El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy está con nosotras el educador y orientador Juan Antonio Planas Domingo, presidente de la Asociación de Psicopedagogía, quien nos hablará del efecto de la pandemia en la mente de los ciudadanos. Si quieres saber más sobre Juan Antonio, sigue con nosotras y escucha el reportaje que hemos preparado. Juan Antonio Planas Domingo estudió magisterio en la Universidad de Zaragoza y es licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED, donde se especializó en orientación escolar. Es fundador y presidente de la Asociación de Psicopedagogía de Aragón y de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Además, es orientador en el Instituto de Educación Secundaria Tiempos Modernos en Zaragoza. De la misma manera, ha sido presidente del comité organizador de diversos congresos, el último de ellos, el Congreso Internacional Inteligencia Emocional y Bienestar, en el año 2015. Sus principales temas de estudio son la educación emocional, comunicación verbal y no verbal, ciberbullying y orientación y tutoría. Entre sus obras académicas podemos destacar Inteligencia Emocional y Bienestar, Educación Emocional, la verdadera revolución educativa, ciberbullying o las nuevas perspectivas de la orientación. Esto solo es una pequeña parte de lo que podemos conocer sobre Juan Antonio. Si quieres saber más sobre su trabajo, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Diana.
Buenos días, Juan Antonio.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, todos estamos viviendo unos meses insólitos a raíz de la COVID-19. ¿Qué secuelas mentales ha acarreado el estar tanto tiempo encerrados en casa?
Pues la verdad es que hablar de todo el mundo es complicado porque hay muchas particularidades. Pero sí que podríamos decir de lo que van comentando los expertos, medios de comunicación, etcétera, que sobre todo las personas que ya de antemano tenían ciertos trastornos, sobre todo trastornos mentales, tics, obsesiones, etcétera, les está afectando muchísimo. Y al resto de la población, indudablemente, todo lo que es incertidumbre a todo el mundo le ocasiona pues trastornos de no saber seguro cómo va a ser nuestro futuro inmediato. En ese sentido, sí que se detecta un aumento exponencial de personas que tienen que asistir a gabinetes psicológicos y psiquiátricos, y desde luego en los servicios de orientación, que es lo que más controlo, pues estamos realmente preocupados porque solamente aparece la punta del iceberg de la cantidad de adolescentes, de niños, que sí que nos están llegando los casos más preocupantes, pero vemos que no aparece todavía el gran volumen de problemáticas que están latentes, que no se ven, pero que aflorarán.
El ser humano es un ser social desde la infancia. ¿Cómo afecta esta situación al desarrollo infantil, ya que eres coordinador? ¿Cómo es tu experiencia?
Pues indudablemente la personalidad se forja, como decía Freud, en los 7 primeros años de la vida. Yo estoy bastante de acuerdo que las primeras experiencias son fundamentales en el devenir. No solo en los 7 primeros años, obviamente. Todo lo que nos va ocurriendo nos va forjando una forma de ser, de tener más seguridad en nosotros mismos, de tener más capacidad de empatía, etc. Y nuestra personalidad es lo que ocurre en una cadena de montaje. Cuando ya pasa por ciertos niveles, ya no hay vuelta atrás. Es decir, un niño que se ve privado en esta primera etapa de su vida de unas relaciones interpersonales, de otros referentes que no sea solamente de la familia, de saber calibrar hasta dónde llegan sus acciones o no. Todo eso es importantísimo. Y ya no hablemos de los problemas del ciberbullying, el acoso, el granjearse amigos, el saberse defender, en fin, que son cuestiones que ahora mismo no podemos todavía calibrar porque nos falta esta perspectiva, pero indudablemente esto va a tener un coste fortísimo. Se habla siempre de lo más inmediato y de lo más tangible, pues de los resultados académicos, de las cuestiones de salud, pero hay algo que se verá a largo plazo, cómo van a ser todo ese tipo de trastornos, cómo va a ser la inseguridad, cómo van a ser personalidades que en el futuro pues van a aparecer estas problemáticas que ahora mismo son latentes y que desde luego que todo esto, como tarde mucho tiempo, pues cuanto más será peor. Es como después de una gran guerra, un gran problema, el de su vida.
¿Cree que estamos preparados para otro confinamiento?
Pues el ser humano se caracteriza por una gran capacidad de adaptación. Si nos dicen hace un año que nos íbamos a encontrar con varios meses de confinamiento absoluto y esta pandemia tan distópica, nadie se lo hubiera creído. La verdad es que esto nos ha superado a todos. Ya pensábamos que iba a ser una época concreta, de mucha intensidad, pero corta en el tiempo. Cuando nos encontramos con esta segunda ola, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que no sabemos si habrá una tercera ola, que no sabemos si esta pandemia al final se terminará o no, pues desde luego esto sí que, como digo, esta incertidumbre nos afecta muchísimo. Y más que preparados, es que hay un grupo de personas muy importante, muy significativo, que si ya lo pasó muy mal en ese primer confinamiento, pues ahora desde luego lo va a pasar mucho peor, porque se añade precisamente esta falta de ilusión, de ver la luz al final del túnel.
En relación con esto que me estás contando de pasarlo peor, ¿podrías darnos algunas pautas o remedios para afrontar si nos tenemos que ver en otro confinamiento?
Yo diría, a nivel general, desde luego que tenemos que conocernos muy bien de cuáles son nuestras aficiones, de cuáles son nuestros puntos fuertes. Todo el mundo tenemos muchas más herramientas y recursos de los que nos parecen. Lo que pasa es que como no nos vemos obligados a ponerse en marcha, pero todo el mundo, aparte de las típicas aficiones del WhatsApp y de estar mucho tiempo con la televisión, la lectura, etcétera, tenemos ahí la posibilidad de desarrollar muchas habilidades. Se veía, por ejemplo, en esta primera etapa de confinamiento, muchas personas que desarrollaron sus habilidades culinarias y otros de sus manualidades, etcétera. Hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, me he aficionado al juego de ajedrez online, con lo que puedes establecer muchas relaciones también de amistad. Puedes aprovechar este tiempo para acrecentar tus conocimientos en aquello que ves que es necesario y que no tienes suficiente información. Por ejemplo, en mi caso también, todo lo que conlleva las redes sociales, la informática, etcétera. Y todo el mundo tenemos que aprovechar este tiempo primero para formarnos más, pero también para dedicarnos a esas parcelas de ocio que tenemos todo el mundo. Y desde luego que en cada casa tenemos muchísimas posibilidades. Y en el caso de familias, es un momento imprescindible para mejorar la relación interpersonal. Es decir, tiene que haber unos momentos en que un adolescente, un joven, tenga su espacio físico y psíquico, pero es muy bueno que también haya momentos para compartir, pues juegos de mesa, conversaciones. Precisamente en esta primera etapa se descubrió que muchas personas casi no se relacionaban con sus seres queridos, con sus hijos en concreto, o con sus hermanos. Y yo creo que ahora precisamente puede ser una buena ocasión para profundizar mucho más en ese conocimiento mutuo, en que haya más conversaciones, más juegos compartidos. Desde luego los juegos de mesa eran propios de hace unos años, en los juegos reunidos, Heiper, el juego de la Oca, cantidad de juegos, el Trivial, etcétera, etcétera, el Cluedo, que se deberían promover porque favorecen mucho la interrelación personal.
Hay personas que niegan la existencia de la pandemia, los llamamos negacionistas. ¿Es por abstraerse de la realidad?
Es muy complicado también meter en el mismo saco a personas tan variopintas. Según mi parecer, personas que conforman este grupo de tan difícil explicación, de personas que niegan la evidencia, que se oponen a lo que plantean la mayoría de los sanitarios, de los expertos, es difícil justificación. Yo, el argumento que encuentro más razonable es que es un perfil de personas que están descontentos consigo mismos. Y al estar descontentos con su forma de ser o con lo que les está ocurriendo en la vida, tienden a pertenecer a grupos radicales, sectas, empiezan a hacer conductas un poco extrañas y entonces todo ese batiburrillo complicado de explicar, lo que subyace es un mecanismo de defensa escapista para no reconocer sus propias carencias y dificultades y problemas. Es más fácil escudarse dentro de un grupo y ocultar los propios problemas, aunque sea con el paraguas de una falsa lucha por la libertad, en fin, cosas muy difíciles de explicar desde el terreno racional. Sí que tiene cierta explicación desde el terreno emocional y desde luego para nada se puede mezclar personas que están en contra de todo y que incluso vandalizan sus manifestaciones por una supuesta defensa de la libertad, porque esto desde luego no tiene nada que ver con la ideología ni con la política, tiene que ver con otras razones mucho más oscuras.
Hemos tenido información de datos, casos y estadísticas prácticamente las 24 horas del día. ¿Han contribuido los medios a generar ese pánico que tienen muchas personas?
Pues desde luego. Es verdad que la información es necesaria, pero se une la información de los medios convencionales con el abuso en las redes sociales de excesiva información y demasiadas fake news. Y al final, esta infotoxicación de información tiene efectos contraproducentes. Por un lado, porque cuando hay tanta avalancha de informaciones, a veces incluso contradictorias, ya no das mucho crédito a algunas de las que realmente merecen la pena. Y segundo, personas excesivamente sensibles. Imaginemos una persona que tiene un trastorno de la conducta, que es excesivamente preocupada, una persona hipocondríaca. Desde luego, toda esta situación agrava mucho más su sintomatología. Por tanto, los medios, lo mismo que cuando se habla del suicidio, hay que hacerlo de una manera adecuada, sin buscar los elementos que son más graves, que pueden inducir a otras personas a imitarlo. Hay que ser muy claros en la información, pero hay que ser sucintos y hay que hacerla gradual y hay que hacerla mezclada con otras cuestiones. Tal vez esto, lo mismo que se ha fallado en otras cosas, la información exagerada y reiterativa, desde luego que no está siendo positiva.
¿Podría esta pandemia hacernos más fuertes como especie a corto o largo plazo?
Ojalá. La naturaleza humana, desde luego, siempre se ha adaptado a esta y a otras mucho peores, ¿eh? Recordemos que la llamada gripe española ocasionó 50 millones de muertos y en la peste de la Edad Media, en la peste negra, pues falleció un buen porcentaje de toda la humanidad y ha habido guerras mundiales con muchísimos muertos y siempre hemos salido adelante. Lo que ya no sé si hemos aprendido lo suficiente de que posiblemente esta pandemia tenga su origen en la degradación del medio ambiente, la zoonosis, uh-huh. El que estamos acabando con todos los recursos naturales, incluso con toda la fauna y flora. Y bueno, si esto realmente sirviera para que todo el mundo se conciencie de que no podemos seguir con esta vorágine consumista, pues bienvenida sea. Pero me temo que cuando se termine, pues el consumismo y la forma de vida que tenemos, yo creo que incluso se va a ver todavía más agrandado. Por tanto, no, en eso sí que soy pesimista porque la mayoría de las élites económicas y sociales no están por la línea de revertir este consumismo desaforado. Y la mayoría de la población, ojalá se imponga, a ver si el ejemplo del triunfo de Biden también sirve para el resto de la humanidad, de que no puede ser que los mandatarios que siguen por la senda del consumismo y por todo aquello que nos está yendo mal, hay que cambiarlo. Este desarrollismo como un pollo sin cabeza no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que empezar a plantearnos seriamente que esto está siendo nuestra propia tumba lo que estamos haciendo.
Llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos mucho su tiempo y deseamos que también tenga mucho éxito en sus futuros proyectos.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter @elpersonaje_UZ y también en nuestra cuenta oficial de Facebook www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.